es la hora de volver en perspectiva al panorama nacional hoy para ocuparnos de estos episodios de la crónica policial, podríamos decir, que acaparan la atención de buena parte de los matutinos, porque ayer generaron una conmoción brutal en la zona de Euskal Herria. Ya les mencionamos más temprano algunos de los títulos, por ejemplo, el del Observador, que habla de matanza en el Euskal Herria, o el de La República, que dice furia y terror en Malvin Norte. Pero El País también se ocupa del asunto y lo plantea en estos términos: violencia, un muerto y tres heridos en Euskal Herria 70. Y Últimas Noticias habla de pánico en Euskal Herria 70, un muerto, tres heridos y saqueos durante asonada. Un vecino de la zona, Marcelo, aportaba hoy en la madrugada este testimonio hablando con En Perspectiva.
Quería contar lo que pasó anoche, que fue una cosa de locos. Estamos todos los vecinos indignados por lo que sucedió. O sea, había unos chicos festejando un cumpleaños, aparentemente. Supuestamente empezaron a insultar porque tenían un tambor y estaban tomando, bueno, vino y lo que pasó hoy con los jóvenes, ¿no? Y un policía descontrolado, se ve que le tomaron el pelo, le habían hecho algo, sacó un revólver y bueno, mató a uno ahí en un momento de cumpleaños, que es un pibe acá, del complejo mismo, y dio a cuatro o cinco más, salían corriendo y les tiraban tiros, estaba lleno de gente, es una cosa que nunca se vio. Y bueno, después lo que pasó fue que la policía se los llevaron, lo dejaron solo a todo el complejo. Nosotros llamamos al 911 de que viniera gente, no tuvimos eco ninguno. Y bueno, prendieron fuego todas las garitas, rompieron coches, o sea, bajó una banda que era como de 20 o 30. Tuvimos que bajar los vecinos más o menos como podíamos, a ver cómo podíamos frenar esto. Rompieron todo el complejo comercial, o sea, el video, todo lo que estaba en la parte del complejo comercial, los salones comunales. Robaron todas las motos que estaban, las bicicletas. Nosotros desesperados llamamos a los bomberos cuando prendieron fuego todas las garitas. No, los bomberos dicen que no pudieron entrar acá adentro. Bueno, nos dejaron realmente solos, ¿no? Como a las 2:30, 3 horas aparecieron celulares de Granaderos, pero las 2:30, 3 horas éramos nosotros solos. O sea, los vecinos que bajamos, la mayoría no quería bajar. Sacamos todos los coches porque habían roto algunos autos también. Tenían que ver, eran prácticamente poniendo en el estacionamiento de tres cruces, dejando en la Avenida Italia, en las estaciones de servicio, más de 200, 300 autos, todo el mundo sacando. Y realmente estamos indignados porque, aparte, era una guerra entre vecinos contra vecinos, porque por más que sean del Canterito, ¿no?, son nuestros vecinos. Y queríamos realmente denunciar esto. Queremos que escuchar a Borrelli, que no apareció, que pensamos que tenía que haber aparecido acá. Y bueno, cuando llamamos al 911 nos decían: estamos trabajando, y acá no había un policía. No sentíamos sirena, no apareció ningún patrullero, nada. Entonces, bueno, que si podían ustedes averiguar en qué quedó todo esto. Y bueno, y estamos realmente, pensamos que ahora para el Río 70, a partir de hoy es otra cosa, ¿no?
La primera llamada del día.
Joel Rosenberg está a esta hora en el Euskal Herria 70. Joel, ¿nos escuchas bien?
Sí, perfecto. Estoy sentado en estos momentos en el murito donde estaba cantando esta banda de chicos. El testimonio de esta persona que llamó al espectador es similar a lo que estuve recogiendo, los 10 o 15 que estuve recogiendo aquí en la mañana en el complejo.
O sea, tú estás en la plazoleta donde se iniciaron los incidentes.
Sí, es un murito que da enfrente al asentamiento en esta rambla Euskal Herria, que tiene una salida por un lado y una salida por el otro, sobre Hipólito Yrigoyen. Y bueno, veo a mi derecha una de las policías quemadas, a mi izquierda la otra, se quemaron 5 en total, hay 2 camiones de Granaderos. Hay vecinos que hace 10-15 minutos estaba todo muy tranquilo, pero bueno, cuando llegaba unos periodistas han empezado a salir, indignados por algunas versiones y tratando de contar lo que pasó, pero básicamente, como lo describió el vecino, fue lo que sucedió. Todo comenzó aquí, en este murito de la Rambla de Ferrer, donde estaban festejando cumpleaños, según cuentan los vecinos.
¿Qué ambiente encontraste entonces entre la gente esta mañana?
Recién ahora, como decía Emiliano, han comenzado un poco los gritos de explicación, ¿no? Y de indignación que tenían los vecinos. Hasta hace 5 minutos no había nadie. La policía tiene una presencia muy pasiva y lejana, digamos. Los dos guanacos de Granaderos, como le llaman, los dos camiones grandes, están del otro lado de la Rambla, o sea, donde en ese puentecito de Ibaya, donde se cortó el tránsito, y donde se ve también algunos otros objetos quemados, como un tronco y algunas gomas, que fue con lo que cortaron el tránsito. Dentro mismo del complejo, que fue donde se produjeron los mayores incidentes, y hasta donde voy a ir en estos momentos, hay mucha más tranquilidad. O sea, si a uno no le contaban todo lo que sucedió ayer de noche, uno venía desprevenido aquí, no se hubiera enterado de nada, a no ser por otra casilla humeante que está justo al lado del centro comercial, bueno, que llama la atención, obviamente, porque, bueno, si no te explican que es una casilla, tampoco sabes que es una casilla policial, porque quedaron hechas nada, quedaron apenas un pedacito cada una de esas casillas policiales, pero ahí fue donde se trasladaron todos los incidentes. El tema del cumpleaños es bastante claro entre todos los vecinos de la zona, tanto desde el asentamiento como desde aquí del complejo. Estaban festejando a los muchachos. Sí había algún canto alusivo a la policía, según nos cuentan, como hay siempre los cantos de fútbol, ¿no? Y ese policía venía desde dentro mismo del complejo, había pasado ya un par de veces, y muy similar a lo que cuenta también la crónica del Salvador, con la fuente del jefe de policía de Montevideo, no hay razones aparentes para que haya comenzado a disparar el policía. Y no hay versiones aquí de los testigos de que se le haya intentado sacar el arma. Sí hay tantos alusivos a la policía, pero no de que se le haya intentado sacar el arma en ningún momento, sino que venís con su arma de reglamento ya en la mano, en una de las veces que pasó, y bueno, provocó la levantada de los chicos que salieron corriendo. Incluso si uno camina hacia adentro del complejo, se sigue claramente la ruta del chico que cayó fallecido, obviamente por los rastros de sangre, y porque cayó en el pasto así sobre el edificio 35 del complejo Oscar Herría, donde aún en el pasto se viene en estos momentos, bueno, todo el material esterilizado y que utilizó la emergencia móvil que trató de reanimar al chico en este preciso momento, en este preciso lugar, al lado del edificio 35. Pero eso es la primera parte de los hechos, o sea, el festejo, los cantos, la situación con la policía, y bueno, lo más grave también, ¿no? Los disparos, el chico fallecido y los otros heridos graves. Todo lo otro se fue suscitando a raíz, obviamente, de ese suceso que fue llamar todas las garitas policiales.
Sí, porque por lo visto, los 5 policías asignados a la Euskal Herria concurrieron al lugar de los hechos. Fueron sitiados por los vecinos indignados. Una camioneta de coraceros los rescató mientras las ambulancias se llevaban a los heridos y, por lo visto, terminó generándose una situación de vacío de autoridad, ¿verdad? Desapareció la vigilancia y fue entonces cuando habitantes del Cantegril cercano se hicieron de esa zona, ¿verdad? Coparon la zona y comenzaron lo que podríamos llamar saqueos y robos.
Sí, en esta garita que está quemada aquí delante mío, que ya llegué caminando por dentro del complejo, solamente 30 metros, al lado del centro comercial, y aquí es donde se reunieron los 5 policías que pusieron lugar, ¿no? A medida que iba creciendo la indignación de la gente y que los habían cercado en cada una de sus garitas e incluso incendiado las mismas. De aquí los sacó Granaderos, según nos cuentan los vecinos, en un operativo un tanto riesgoso porque habían rodeado el camión de Granaderos, y a partir de allí, y si me das 2 minutos para que llegue hasta los vecinos que están reunidos, empezamos a contar lo que fue las 3 horas que ellos llaman como tierra de nadie, como los saqueos, como los momentos que se sintieron absolutamente desprotegidos.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Joel, volvemos a escucharte.
Bueno, le decíamos que estábamos aquí en lo que es el centro comercial, dentro del complejo habitacional de la Euskal Herria del 70. La gente que sale, van los chicos a la escuela o que va a trabajar, mira con el mismo asombro que nosotros, bueno, la casilla quemada de policía, que como le decía, sigue humeante aquí. Estamos con uno de los vecinos, Alejandro, que estuvo presenciando lo que fue las horas de 8:30 a 11:30, ¿no? Después de que estos policías fueron retirados de este lugar por coraceros, se quedó sin custodia policial del lugar. La zona obviamente estaba quitada, ya se había cortado Hipólito Yrigoyen por parte de la gente del asentamiento enfrente donde sucedieron los primeros incidentes, la balacera, y en esos momentos comenzaron a venir desde ese centro marginal y también desde otro, según cuentan, e incluso vecinos de ambas zonas que estuvimos hablando se acusan de que fueron de uno y otro lado, pero eso evidentemente es imposible de comprobar. Alejandro, tú vivís por acá, ¿no?
En la Torre Cáceres.
¿Qué fue lo que viste a partir de la hora del incidente de aquí?
Sí, mira, a las 8:30 empezó todo el desorden de gente que avisaban por los edificios que habían matado a dos muchachos, y salimos todos los vecinos a la calle. Y cuando yo salí a las 9:00 de la noche, que fue cuando me enteré, vi un camión de granaderos acá parado frente a la garita que después se terminó incendiada, al lado del complejo de centro comercial, y un camión de granaderos retirando todos los efectivos de los 22 de la policía que estaban montando guardia acá en las garitas.
La gente que estaba allí acosando a los policías, ¿de dónde era? ¿Cuántos eran? ¿Cómo era la situación?
Mira, había mucha gente de acá del complejo que estaba indignada mirando lo que pasaba, y mucha gente que venía del asentamiento de acá del arroyo de la Calería y de Malvin Alto, del asentamiento de Malvin Alto.
¿Y cuál era la situación en ese momento? ¿Cómo se degeneró en lo que vamos a ver ahora subiendo estas escaleras? ¿Cómo se degeneró en los robos? ¿En qué momento fue que se comenzaron a atacar estos locales que en estos momentos vemos están comenzando a limpiar la propia gente del asentamiento?
Bueno, esta gente del asentamiento cuando se enteraron que habían matado, que supuestamente, fue lo que informó la prensa, habían matado a dos muchachos, uno de 17 años, que era 70 años, se ve que pasaron el aviso para toda la gente de ahí del asentamiento y del otro, y se vinieron en bandadas a ocupar acá el centro comercial y la garita del 222. Habían dos policías adentro y que fueron acosados y rodeados por el tumulto de gente. Ahí en ese momento cayó el camión de granaderos, pudieron retirar a los policías y a los otros que estaban en las otras garitas montando guardia, y se los llevaron.
Y ahí comenzó lo que ustedes llaman como tierra de nadie.
Ahí comenzaron a caer las bandadas de gente de ahí de la voz y del otro asentamiento, y empezaron a romper primero la garita y después trajeron gasolina y la prendieron fuego.
Yo veo cadenas arrancadas también allí, algunos vidrios, me decían que se robaron las bicicletas.
Sí, con unos bases de cemento que hay ahí para poner unos postes, y con piedras y con fierros rompieron las cadenas donde estaban atadas las bicicletas y las motos, y se llevaban de cuesta.
Las motos al hombro
y las bicicletas.
¿Cuál es la sensación de ustedes en ese momento, digo?
Y nosotros en ese momento una indignación, y llamamos a... Yo he subido veces a mi casa a llamar a 911 a avisar que lo que estaba pasando, y nos dijeron que ya estaban enterados del tema, que habían mandado gente para acá, pero acá no venía nadie. Durante 3 horas no apareció ningún policía. Y mismo, vivimos en Charta Cine, o sea que los accesos no estaban todos cortados, porque por Matabozo se podía entrar perfectamente. Lo que estaba cortado era el acceso de Hipólito Yrigoyen, y de Erevan, otro de los puentes que da el arroyo, pero por Matabozo, por camino Carrasco, se podía ingresar perfectamente.
¿Tuvieron miedo, digo, en ese momento, con su familia?
Sí, por supuesto, porque nos amenazaban. La gente que rompía la garita, que rompía los comercios, y que amenazaban a muchos vecinos, que no nos iban a dejar tranquilos en toda la noche, que nos iban a robar.
¿Cuál era la sensación hasta el momento que llegó la policía? ¿Cuándo fue ese momento y se enfrentaron precisamente a esta gente?
No, la sensación era de pánico, de todo el mundo, corría para todos lados, la gente no sabía qué hacer. Cuando llegaron los granaderos que pudieron acceder por Hipólito Yrigoyen, esa gente ya había salido corriendo diciendo que venía la policía, que estaban cercando todas las calles y se fueron todos corriendo.
O sea que nunca se enfrentaron, por lo que entiendo.
No, nunca llegaron a enfrentarse con Granaderos. Cuando Granaderos llegó acá al lugar de los incidentes, la gente ya se había dispersado.
¿Esto qué hora era más o menos, Alejandro, vos que estabas acá mirándolo?
Y eso sería a las 10:30 de la noche.
Al menos 2 horas donde hubo...
Perdón, 11:30 de la noche.
Ah, más, hubo como 3 horas entonces de nuevo presencia policial aquí.
Exactamente, los Granaderos llegaron a las 11:30. 11:30 de la noche fue avisado el jefe de Granaderos a la casa de los disturbios que estaban ocasionando acá, y 11:37, 11:40 más o menos llegaron acá al complejo el camión con los efectivos, y unos minutos antes la gente ya se había retirado corriendo.
En perspectiva. Cuando le damos los buenos días al jefe de policía de Montevideo, al inspector principal Nelson Rodríguez Rienzo. ¿Nos escucha bien?
Sí, sí.
Buenos días.
Buenos días.
Inspector, ¿usted estuvo al frente de una parte de los operativos anoche?
Sí, sí, sí. Sí.
Bien, vamos por partes, vamos a tratar de ir en orden. ¿Cuál es la información que ustedes han logrado confirmar a propósito de cómo se desencadenan todos estos hechos de la Escala Herría? ¿Qué actitud adoptó el policía que estaba en servicio 222 ante esos jóvenes que estaban festejando un cumpleaños de manera ruidosa y eventualmente incluso con insultos hacia el funcionario?
Bueno, yo creo que el factor desencadenante, de acuerdo a las versiones, yo tengo las versiones de los policías, mejor dicho del policía actuante, de los compañeros que estaban allí de 222, que no estaban en el lugar, pero andaban muy cercanos, y de vecinos con los cuales me preocupé de hablar durante mucho rato de la noche, a fin de tener una idea clara de qué es lo que había pasado, a fin de tranquilizar un poco los ánimos, y de brindarle la seguridad durante toda la noche en el complejo, ¿no?
Sí, pero...
Para mí, de acuerdo a esto, digo, hubo una reacción totalmente fuera de lugar del policía que cumplía servicio por 22 allí, que ante el problema con los jóvenes estos que estaban festejando y cantando allí, trajo su arma de reglamento y aparentemente de forma totalmente injustificada comenzó a efectuar disparos contra los jóvenes, ¿no?
Algunas versiones indican que algunos integrantes del grupo intentaron quitarle el arma al policía y que eso habría propiciado la reacción. ¿Usted no logró confirmar ese extremo?
No, esa es la versión que dio en forma primaria el policía.
Ajá.
Pero luego tengo versión de un testigo que ocular el hecho que el policía rápidamente trajo su arma y comenzó a disparar contra los jóvenes, ¿no? Y ninguno de ellos tenía armas.
Ajá. Uno de ellos cayó muerto prácticamente en ese momento.
Exactamente. Un joven de 18 años que lamentablemente falleció.
¿Es correcto que fue un disparo en la nuca?
Bueno, no tengo todavía las versiones esas porque eso va a ser el informe de forense, ¿verdad?
Sí.
Y después hay tres más internados en estado reservado y un joven que tiene una herida leve en el brazo, ¿no? Ese es, digamos, el panorama. Pero concomitantemente con esto hubo una reacción por parte de algunos vecinos de allí del complejo que prendieron fuego a una de las garitas. Y aprovechando este momento de confusión, cuando los móviles... Porque los móviles policiales llegaron al lugar rápidamente, una vez que el policía dio la alerta por radio.
Sí.
Pero fueron recibidos a pedradas, tanto los móviles como la ambulancia, como el equipo de bomberos que había concurrido, porque habían prendido fuego a las garitas, a las tres garitas policiales allí de plástico que hay, ¿no?
En esas circunstancias, entonces, los efectivos policiales se retiran.
Exactamente. Ante la reacción de vecinos. Pero esta reacción es aprovechada por gente que vive en la zona marginal para irrumpir en el complejo y robar algunas bicicletas, algún ciclomotor, y a su vez robaron en una ferretería y en un pequeño kiosco que hay allí cercano, rompieron los vidrios y robaron, ¿no?
Como usted sabe, lo estábamos escuchando recién a partir de varias de las expresiones de vecinos del lugar, hay una disconformidad grande con la actuación policial, no solo por cómo se originaron los hechos, ¿verdad?, por cómo se comportó ese funcionario del servicio 222, sino por lo que pasó después cuando el Euskal Herria o esa zona de Euskal Herria quedó convertida en una tierra de nadie.
Exactamente.
Durante 2 horas o más, 2 horas, 2 horas y media, dicen algunos de los vecinos. Llamaban insistentemente a la policía explicándole lo que estaba pasando, que se habían desatado los saqueos, los robos, la violencia de parte de gente que había venido del asentamiento cercano, y no obtenían respuesta, no obtenían una respuesta efectiva. Les decían que sí, que se estaba actuando, que habían dispuesto ya el envío de unidades y sin embargo no las veían, no había policías a la vista.
Sí, sí, digo, pero el propio director de seguridad estaba en el lugar del hecho ya prácticamente a las 9 de la noche, cuando se enteró de lo ocurrido. Lo que pasó fue que también hubo que atender un pequeño incendio, una quema así de cubiertas y elementos en Hipólito Yrigoyen y el puente por parte de las zonas marginales.
Sí, habían colocado una especie de barricada.
Colocaron una especie de barricada y allí todas las personas que pasaban las estaban robando, ¿no? Estaban haciendo arrebatos y golpeándolos. Entonces la primera intervención que tuvo el equipo fue allí donde realmente tuvo que pedir refuerzo para poder después ingresar al complejo.
Sí, pero por lo visto se demoró demasiado en volver a entrar al complejo.
Sí, sí, sí. De todas maneras nosotros estamos investigando, haciendo una investigación administrativa interna para ver quiénes fueron los equipos que llegaron, que fueron enviados, porque la llamada de los 11 fue recesionada y fueron equipos enviados. Vale decir que hasta ahí funcionó todo bien. Ahora, ¿qué pasó al llegar al lugar del hecho? En eso estamos trabajando también, ¿no?
Los vecinos admiten que efectivamente el tránsito por Hipólito Yrigoyen y el Arroyo Malvin en la zona del puente estaba bloqueado, que por ahí había inconvenientes.
Exactamente. Bloquearon prácticamente 3 o 4 entradas allí.
Sí, pero no, por ejemplo, por Camino Carrasco, que por ahí se pudo entrar.
Pues fue por donde se pudo entrar, en primera instancia, ¿no? Pero digo, hubo alguna demora en la llegada de los equipos, sobre todo los equipos del Regimiento Guardia Republicana, que bueno, son más lentos en su desplazamiento por ser vehículos blindados, y salen de sus respectivas bases, ¿no? Vale decir, de Granaderos y de Coraceros. Hasta ahí tienen por lo menos unos 20 minutos, ¿no?
O sea que usted reconoce que la respuesta policial, sobre todo una vez que se empezaron a producir los saqueos, no estuvo a la altura de la urgencia de la situación.
No, porque digo, bueno, ahí se dan en cuenta que también los saqueos fueron algo muy rápido, ¿no?
Sí,
con incursión rápida, con ingreso después, corriendo hacia otra vez hacia la zona marginal.
Pero quiero decir, los vecinos hablan de más de 2 horas de demoras, 2 horas, 3 horas.
No, tanto no, digo, porque yo estuve en el lugar prácticamente a las 10 y algo de la noche y ya un poco la calma estaba restablecida, ¿no? O sea, ya los individuos que habían ingresado se habían ido hacia rato. Y el hecho empezó 8:30.
Señor jefe de policía, ¿cómo describe usted, digamos, los antecedentes en esa zona últimamente? ¿Podía aguardarse que se desataran hechos como estos?
No. El factor detonante fue la intervención, para mí, totalmente negativa de ese policía, que, bueno, ocasionó la reacción de vecinos, si se quiere, muy lógica. Bueno, y también el aprovechamiento de la confusión por parte de los de gente de la zona marginal, que siempre están allí alertas a lo que pueda pasar y a lo que ellos puedan aprovechar, ¿no?
Sí. Pero justamente ese comportamiento de esa gente, la del asentamiento, tiene en el pasado reciente antecedentes. ¿Cómo es la relación entre ellos y los habitantes del complejo?
No, es una relación, digamos, tirante, no buena, porque permanentemente están haciendo pequeñas incursiones, tanto menores como algunos mayores también, y cometiendo hurtos, ¿no? Aprovechan que es un complejo muy grande, por el cual transita muchísima gente, y es una situación potencialmente de peligro allí, ¿no?
Uno de los vecinos que hablaba más temprano decía que lo que se vivió fue una guerra de vecinos contra vecinos en determinado momento, y opinaba que, bueno, que las cosas ya no iban a ser del mismo modo en adelante en esa zona.
No, sí, sin duda que fue un momento difícil, una situación de mucha tirantez. Y bueno, nosotros ahora lo que estamos tratando, ya el orden está totalmente restaurado, tenemos personal del regimiento patrullando permanentemente, que van a continuar allí, y bueno, después vamos a intentar con los integrantes de las comisiones que nuclean a los vecinos, organizar algún servicio de seguridad adecuado para que tengan una respuesta acorde con el problema, ¿no?
¿Cuál es la situación actual del policía que dio pie a todos los incidentes? Con su exceso.
Está detenido, incomunicado dentro de una unidad del Regimiento Guardia Republicana, a espera de que el doctor Hackenbrück, el juez que intervino en el caso, le tome declaraciones, ¿verdad?
Inspector principal Nelson Rodríguez Rienzo, jefe de policía de Montevideo, le agradezco su participación esta mañana.
Muchas gracias, Salvador.